Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Las palabras aisladas son acopio. Plegadas desafían la atención. Cuando digo la hebra, el mundo se devana. Las palabras semillas desarrollan raíces, se despliegan en árbol y florecen de pie. Vale la pena contemplarlas. Hay otras como gotas que se alargan en hilo, se convierten en río y se confunden con el mar. Eran dulces y son amargas. Las que forman cristales te incluyen. La que entra ya no puede salir. No queda nada fuera. Las herméticas incuban lo que sientes. No confirman ni desmienten, que sea lo que es. Las palabras se unen de a dos, de a tres, y forman las guirnaldas del tiempo. Cuando acaban, el tiempo se repliega de nuevo. No hacen falta discursos. Hugo Padaletti, poeta nacido en Alcorta, provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presencia. Ojalá me acompañes en esta pausa. Vamos a detenernos juntos un rato a compartir bellas melodías, palabras bien conjugadas. Esa es la idea. Establecer un puente, una comunicación desde la radio hacia donde estés para compartir cultura. Mi nombre es Sergio Quartucci. Este programa se llama Caja de Resonancia. Nos encontrás en Nacional, la radio pública, a través de sus filiales de San Carlos de Bariloche, LRA30, AM590, FM95.5, en Santa Rosa por la FM de LRA3, 95.9, o bien mediante la señal de internet de Radio Nacional Argentina, ya sea por su página o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. Este programa y el próximo no son especiales, son especialísimos para mí, porque pudimos dialogar largo y distendido con un artista que queríamos tener acá desde siempre. De hecho, desde siempre la tenemos, porque seguramente es una de las intérpretes que más hemos difundido en todos estos largos años de radio, desde que comenzó su carrera artística. Pero ahora va a ser la protagonista de un ciclo, nos va a contar su historia y charlaremos sobre las canciones que interpreta. Parte de lo que opino sobre su trabajo está incluido en la presentación de la charla, así que no quiero ser redundante. Solamente te digo que se trata de Mónica Abraham, una cantora que seguro te va a conmover en estos programas. La escuchamos interpretando una de las canciones que integran su primer trabajo discográfico y a continuación empezamos a reproducir fragmentos de la charla que va a ser materia fundamental de estos programas.
Los vientos que las las ramas apretaron silbidos de la distancia donde se secan los llantos, silbidos de la distancia donde se secan los llantos. Un día pasó sin madera, modelado por el alma, para volver a la tierra con las raíces aladas, para volver a la tierra con las raíces aladas. Semilla por donde el viento vuelca sus manos sembrando, semilla por donde el viento vuelca sus manos sembrando. Pasó de largo, los caminos me empujaron, las noches me vuelven árbol y me regresan verano. Las noches me vuelven árbol y me regresan verano. Pueblos son pura greda, entre los soles resecos, apenas se asoma el hombre y ya no tapa el silencio. Apenas se asoma el hombre y ya no tapa el silencio.
Mónica Abraham abría su ciclo con la interpretación de Pueblos de Greda, una samba escrita por Diego Holzer con música de Jorge Juliano y dedicada a Mercedes Sosa. Esto fue grabado en el primer trabajo de Mónica, ¿A dónde vamos?, entre signos de interrogación, que se comenzó a producir en 2001 y se editó en 2003. Ahora sí, presentamos a nuestra protagonista para que comience a contarnos su historia.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
Hace muchos años que la escuchamos en este y otros programas que hemos producido. Una voz dotada de los atributos de la belleza, la ternura y la sensibilidad. Una voz que acaricia, digo con frecuencia para tratar de hacer una síntesis. Y si esa voz está puesta al servicio de lo mejor de la poesía y la música argentina y latinoamericana, la convierten en una artista única. En primer lugar, quiero agradecer a un amigo común, que es el que ha hecho posible este encuentro. Él es Javier Chalup, de Registros de Cultura, de mi querida ciudad natal, La Plata. Ya que, gracias a Javier, tenemos la posibilidad de charlar y ser la protagonista de Caja de Resonancia a Mónica Abraham. Mónica, qué gusto charlar con vos. ¿Cómo estás?
Muy bien, y el gusto, por supuesto, que es mío, porque es raro no tener límite de tiempo para charlar, para poder expresar cosas con absoluta sinceridad y a corazón abierto, viste que siempre uno está con el tiempo que lo persigue, entonces charlar así tan distendidamente me causa muy buena sensación, así que el gusto es mío. Gracias, me encanta también el título de tu programa, Caja de Resonancia, parece que estamos dentro de una guitarra.
Mónica, yo quiero que la audiencia de Nacional conozca tu obra, que la viene conociendo hace mucho tiempo, porque yo soy uno de los fans, aunque vos no lo sepas. A lo mejor podría llegar a ser hasta el presidente del club de fans de Mónica Abraham.
¡Ay, bonito! ¡Ay, gracias!
Pero quiero que nos cuentes un poco de tu vida. Yo te escucho hablar y cantar, y esa tonada mendocina, cuyana, aparece en primer lugar. Pero creo que, podemos decir un poco accidentalmente, vos no naciste en Mendoza, ¿no?
Sí, yo no nací en Mendoza porque por cuestiones familiares, mi papá era el hombre de los mil negocios y en esas épocas, de principios de la década del 60, se le había dado por venir a Buenos Aires a vender vinos. Entonces eran las épocas en que se compraban los vinos envasados en origen, ¿no? A pesar de que acá en Buenos Aires había embotelladora y estaba la bodega Giol y estaba la Arisu y estaban un montón de sucursales de las bodegas más importantes de Mendoza, de Cuyo, se valoraba mucho el envasado en origen. Entonces esa situación la aprovechaba mucha gente y mi viejo entre ellos, ¿no? Y en una de las venidas a Buenos Aires, mi madre, embarazada de mí, decide acompañarlo porque estaba harta de estar sola. Y se vino con sus tres niñitos y yo en la panza. Y acá en ese viaje a mi papá le fue muy mal. Muy mal porque nunca llegó el camión con toda la carga del vino que él tenía encargado. Entonces se tuvieron que quedar en Buenos Aires hasta reunir las condiciones para poder volver a Mendoza. Vos tenés que pensar que en la década del 60 no te mandaban el código para que vayas a la terminal a buscar el pasaje que te compraba algún familiar allá en Mendoza. No existían esas cosas y además se viajaba en tren. Hay 10.000 vicisitudes que nosotros ahora no nos damos cuenta porque tenemos todo solucionado por la tecnología. En aquellas épocas las cosas no eran así y bueno, tardaron casi un año en recuperarse y regresar a Mendoza. Claro, se cumplieron los tiempos de mi mamá y yo nací donde estaba mi mamá. Así que nací en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y nada más que eso, porque no tengo memoria de nada.
Claro.
Me crié en Mendoza, me formé en Mendoza intelectualmente y tuve mis primeras experiencias afectivas y de relaciones humanas, todas en Mendoza. O sea, yo ya acá vine una persona totalmente formada, educada, con los prejuicios, con todas las cuestiones culturales de una provincia muy conservadora. Y yo veía muchas conductas aquí en la provincia de Buenos Aires que no tenían nada que ver con lo que yo estaba acostumbrada en las relaciones humanas. Y cuando, bueno, yo vine a vivir a Buenos Aires a los 24 años, me tuve que adaptar. Y bueno, yo soy una hija de las dos provincias panzonas de nuestra amada Argentina. Uh-huh. Y estoy orgullosa de eso, porque soy 50 y 50.
Me fui de mi pago, detrás de mis sueños, con una esperanza. cabeza como si quisiera beberme cantando la sed de caminos que hay en mi guitarra, y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos que al irme alejando el corazón mío se quedó con ellos. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto. Sabe qué luna me andará buscando, siguiéndome el rastro por la serenata. Tal vez algún criollo me siga nombrando entre los cogollos de alguna tonada. Yo sé que algún día volveré a mi tierra, nidal de toneles de sangre cuyana, y el corazón mío estará esperando, mateando en el patio de mi vieja casa. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto. Mendoza dejó este cogollo con toda la inmensa ternura del alma, y para mi madre le dejó el pimpollo, la flor de mi canto, porque soy cuyana.
Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto.
De la misma manera que lo expresaba Mónica sobre su persona, sobre su experiencia, en esta canción que escuchábamos también convergen dos tierras, porque fue compuesta por un cuyano y un platense, Jorge Barchés y Jorge Viñas, de Mendoza, y Roberto Garteguiz, informado muy correctamente en el disco de Mónica como platense, a pesar que él nació en lo que actualmente es el partido de Berisso. Pero Garteguiz nació en 1924, cuando la ciudad de Berisso estaba incluida dentro del Partido de la Plata. Recién en 1957, la municipalidad de Berisso logró su autonomía. Por eso está bien dicho, platense de nacimiento, Roberto Garteguiz y Jorge Viñas de Mendoza. Guitarrero, cuyano y cantor, Mónica Abraham, de su disco Noticias de mi Corazón, de 2006.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Y así seguimos charlando con nuestra muy especial invitada.
¿Cuándo y cómo comienza tu relación con el canto, con la música, Mónica?
Uy, eso es algo que no lo puedo precisar, porque yo no tengo memoria de no haber cantado. ¿Viste los hermanos menores que no tenemos memoria de vida sin hermanitos?
Sí.
El hermano mayor sí puede tener, bueno, yo no tengo memoria de vida sin hermanitos ni de vida sin cantar, porque para mí el canto era un hermano mayor. Mi hermana cantaba, mi madre cantaba, entonces yo no tengo memoria de haber estado en una situación pasiva frente al canto, porque a los 4 años yo ya cantaba. Yo cantaba frente al televisor con cuanta canción aparecía. Cantaba las propagandas, cantaba los cantantes, ¿me entendés? Era...
Sí, sí.
Y después mi mamá, como a mi viejo le salieron unos negocios en Córdoba, qué sé yo, entonces ella se quedaba sola mucho tiempo y contrató un profesor de guitarra para que nos enseñe a tocar la guitarra y cantar a todos, ¿no? Yo tenía 7 años. No, mentira, no, 7 años no, 6. Seis años, estoy pensando, ¿no? En qué casa vivíamos, por eso me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Uno relaciona con las casas las etapas de la vida.
Sí, sí.
Bueno, y entonces ahí aprendimos a tocar la guitarra 2 de mis hermanos, yo y mi mamá. Y entonces ya la cosa se empezó a poner más seria. Después mis hermanos empezaron a claudicar. Mi vieja aprendió 3 tonos y también claudicó porque después llegó mi papá, ¿viste? Ya la guitarra era para tapar un vacío. Y el profesor siguió viniendo a mi casa para trabajar conmigo. Y yo estuve con Domingo Enríquez, mi profesor de canto y guitarra, hasta los 16 años, que venía cada jueves a mi casa. Entonces te das cuenta que yo no tengo memoria de no haber cantado, siempre estuve cantando. Debuté en un teatro a los 13 años, en el Teatro Independencia, allá en Mendoza, que es como nuestro pequeño Colón. Y en el Teatro Quintanilla, que es otro teatro que está ahí en el subsuelo de la Plaza Independencia, un teatro así muy valorado también. A los 16 años fui telonera de Julio Iglesias en el Estadio Malvinas Argentina, allá en Mendoza, porque terminó el Mundial y los milicos no sabían para qué miércoles usar los estadios, entonces empezaron a hacer conciertos en los estadios esos.
¿Sí?
Y vino Julio Iglesias en el 81, ponele, ¿eh? Sí. Vino Julio Iglesias en el 81 y yo fui su telonera, ¿te imaginás? Ese fue mi gran concierto multitudinario, ¿te imaginás? Me temblaban hasta las uñas y los pies. Y bueno, quiero decir con esto que siempre estuve en contacto con la canción. Después empecé a cantar en la troupe, porque había una troupe de canto y teatro allá en Mendoza, junto a Pocho Sosa, Jorge Sosa, unos actores, donde se trabajaba mucho el tipo así, café con ser, ¿viste?
Sí.
Y con Pocho Sosa yo empecé a subir a los escenarios más profesionales, ¿no? Y ya después, bueno, qué sé yo, fui a Cosquín, se me antojó ir a Cosquín una vez y ya de Cosquín me vine a Buenos Aires porque, bueno, me ofrecieron el oro y el moro, ¿viste? Que antes ir a Cosquín era una gran oportunidad ganarlo, ¿viste?
Sí.
Ganar el certamen pre-Cosquín, ¿no? Entonces es como que te florecían oportunidades y yo en Mendoza no podía hacer nada porque todo estaba en Buenos Aires y, bueno, me vine a Buenos Aires.
¿Vos ganaste en el Festival de Cosquín en 1987?
En el 87, sí, señor.
Y después, en el 93, ganaste el Festival Nacional de la Canción de Sadaic con una canción, con un poema de Alicia Kress con música de Jorge Juliano, ¿no?
Exactamente. Ellos fueron una dupla compositiva,
sí,
de mucha inspiración y muy prolífica. Eran grandes amigos, eran hermanos, ellos se consideraban hermanos y por situaciones de la vida que Alicia muchas veces terminaba recalando en casa, esa situación tan negativa de falta de vivienda, por falta de trabajo, qué sé yo, terminaba siendo una predisposición absolutamente positiva para la creación de canciones, porque al convivir en casa con nosotros, Alicia, todas las noches sacaban canciones nuevas con Juliano. Y así nació La Vidala del Sol, por ejemplo, que es una de las canciones de esta dupla que más se conoce. En aquel tiempo, en el festival, Sadaic organizó ese festival con 4 rubros, tango, folclore, melódico y rock. Y Alicia Kress ganó el rubro tango, el rubro folclore y el rubro melódico, que cuando se empezaron a abrir los sobres, Marvis se enojaba, porque bueno, si esta mujer ya ganó uno, ¿por qué tiene que ganar otro? Pero bueno, era todo con seudónimo.
Claro.
Abre el tercer sobre y es la canción que había cantado yo, también de su autoría, con composición de Giuliano, y el tipo puso una cara como diciendo, ¿qué pasó? Otra vez este nombre, ¿viste? Era una genialicia.
Sí.
O sea, no lo gané yo, al festival lo ganamos los tres, yo como intérprete y ellos como creadores de la canción. Pero fue una gran sorpresa y bueno, una revancha que le dio la vida a Alicia porque pues se lo merecía, va.
Teje la señora Soledad como las arañas del jardín, todo lo que sabe sin saber, sola en su jaulita sin cesar, su secreto alado de mujer. Teje la señora Soledad, teje su misterio la canción, pa' que nadie quede sin cantar, sin bailar un tango en el andén, una melodía elemental, pura sangre, pura bendición, teje su misterio la canción, teje los caminos el amor. Y conceder, para maldecir y perdonar, para prometer y realizar, teje la palabra su poder, teje la justicia su perdón, teje con ternura de saber. Perdón, deje el pueblo su razón de ser, pura siembra, pura identidad, la esperanza de llegar a ser territorio de la libertad, los que han sido y los que han de nacer, deje el pueblo su razón de ser.
La canción que ganó aquel Festival Nacional de Sadaic en 1993 no está grabada. Se llama Para que no te despiertes. Lo que escuchábamos es La Arañita, una de las tantas hermosas composiciones de los mismos autores, letra de Alicia Krest, música de Jorge Giuliano, grabada por Mónica Abraham en 2008. Seguimos charlando con Mónica sobre un periodo bastante largo que transcurre entre este triunfo a nivel nacional y la grabación de su primer disco.
Contame un poco los hechos fundamentales entre ese triunfo en Cosquín en 1987, el concurso SADEC en el 93. Hay algunas participaciones allí en discos de otros artistas. En el 96 apareces con Alero y Paloma en Mirada de Jorge Marciali. Después apareces en el disco de Homenaje a Tejada que produce BIM, hasta la llegada de tu primer disco, que ahí nos vamos a detener un ratito más. ¿Qué te parece?
Dale, dale. Yo arranqué una carrera artística ya más encauzada, porque bueno, mientras yo estuve en Mendoza había sueños paralelos al canto, ¿me entendés? Porque yo estudié ciencias económicas, mi viejo quería que yo fuera contadora, ¿viste? Y uno a veces se proyecta más en los sueños de los padres que en los propios y pierde mucho tiempo. Bueno, no perdí tiempo porque en realidad toda esa formación siempre me ha servido, me ha ayudado a sostener mi carrera artística, porque bueno, he trabajado con las matemáticas toda mi vida. Pero lo que quiero decir es que yo, estando aquí en Buenos Aires, cuando gané Cosquín, recibí dos o tres propuestas de grabación que, con lo joven que yo era y lo inexperta que era, siento que hice bien las cosas porque no me sumaba a las propuestas, que eran muy tentadoras, pero no me gustaban, y como era muy rebelde, siempre fui muy rebelde, digo, yo no voy a cantar estas cosas, no son las que yo canto, no me gusta esta canción, no me gusta esta... Siempre fui buena lectora, y entonces cuando vos tenés una gimnasia literaria en el alma, no te convence cualquier canción, porque no todas las canciones están bien escritas, vamos. Por más que su autor haya ganado mucho dinero con su canción, pero bueno, eso no significa que tenga valor literario. Para mí la canción es de un valor literario fundamental, y si no lo tiene, para mí esa canción no tiene valor. No hay valoración literaria ni musical, la canción para mí no tiene valor. Pero bueno, son criterios míos, no es la verdad de la vida eso. Son cosas que me pasan a mí por el alma. Entonces, las propuestas no me decían nada y yo sistemáticamente decía que no a propuestas de grabación. Mientras tanto, enganchaba para cantar en centros culturales, algún que otro festival, programas de radio, la TV también, algún que otro programita de TV de la década del 90. Mucha actividad con los músicos, amigos, compañeros de la vida, con los que armábamos proyectos a los que no nos iba a ver nadie, porque la década del 90 fue devastadora, económica y culturalmente. No estoy hablando de una cuestión económica solamente, porque una cosa trae la otra, ¿viste? Entonces la gente no tiene un mango para salir a ver nada. Y hacíamos ciclos que duraban eternamente porque, bueno, era un contenido que al dueño del boliche le convenía, porque si no, no había nada y así. Entonces aparecían posibilidades de cantar en el disco de alguien, y esto que me decís de Alero y Paloma fue una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido como artista, porque que a mí Marciali me elija para cantar con él en su disco, después de yo llevar años de admirarlo como un semidios, te imaginas lo que habrá sido para mí. Para mí, bueno, Jorge Marciali se convirtió en un gran amigo mío a partir de esa grabación, y a mí me honró con su amistad, y todavía lo digo con emoción y con orgullo.
Cuando veo un alero con alguna paloma asomada, me acuerdo de una mujer allá en mi niñez que las cuidaba. y de unos tamarindos rojos que al costado del agua escondían pequeños nidos para que yo los buscara. La mujer que recuerdo se llamaba María. Piensen en algo hermoso, por ejemplo el día. Mírenla junto a la tierra arada, llevándose a la boca un racimo embriagada.
Nunca me preguntó qué hacía yo rondando el canal. Le gustaría ver un niño como a mí su delantal.
Nunca me preguntó qué hacía yo rondando el canal. Le gustaría ver un niño como a mí su delantal. ¿Dónde estará la mujer de la viña que cuidaba palomas? ¿Cuál si fueran sus niños? ¿Dónde estará su marido que soñaba con ver ciruelos florecidos?
No los vi nunca más, y es tanto lo perdido que no sé regresar.
No los vi nunca más, y es tanto lo perdido que no sé regresar.
Mejor es encontrar una paloma sobre un alero.
Mejor es encontrar una paloma sobre un alero.
Y ponerse a pensar.
Y ponerse a
participación en el disco de Armando Tejada Gómez también fue para mí un punto de inflexión, porque a mí se me empezó a conocer por Trovador del Rocío, la tonada que Armando le dedica a Hilario Cuadro en esa tonada, ¿viste? Armando Tejada Gómez.
Sí, sí.
Y que fue también el disparador donde yo conocí al productor de ese disco, que es Javier Chalup, y que, bueno, también cultivamos una amistad profunda, duradera, donde él siempre fue mi productor discográfico y creo que lo seguirá siendo si yo sigo grabando, ¿me entendés? O sea, creo, no, estoy segura, pero quiero decir creo porque uno ya no tiene la misma garganta de antes. Entonces, yo a los 40 años vine a grabar mi primer disco. Después que entre los 24 y los 40 años haber recibido propuestas y descartarlas y viendo que la vida va pasando, porque según el criterio que tengas, todo tiene que suceder en la juventud primera, y no es así. Yo nunca me creí ese versito. Yo siempre consideré que, como todo, la canción necesita una maduración, y yo sentía en los huesos que no tenía que grabar lo que no quería. Y por imposición, en cambio, llego a BIM, Registros de Cultura, y yo grabo lo que se me da la gana, y se me da libertad para elegir lo que yo quisiera cantar, y bueno, listo, ya está. Todo lo demás no importa. Era esto lo único que a mí me interesaba. Y así pasó con todos los discos que yo grabé. inclusive propuestas que me ha hecho la misma discográfica, sabiendo lo que a mí me gusta, también he dicho que sí, como cuando me propuso la grabación de La Pampa Verde.
Trovador del rocío, tonadero de Cuyo, nostalgioso y acústico juglar de Guaymallén, te llevo al lado mío como el aroma a yuyo, que igual que tus canciones perfumó mi niñez. Tonadero, pasa tu sombra a través por la calle larga. Salgo contigo a buscar el pámpano de mi niñez y hallo el rocío de ayer parpadeando en la rama. Cañadita, verde ventana rural de la serenata, que don Hilario cantó, profeta del amanecer. Dicen que solo por ver madrugar el color, tonadero, sangre a tierra, desentierra tu canción, que es Mendoza, guitarra y memoria que va por la luna de la media luna, con la cueca incendiada de grillos. Tonadero, alzo del polvo tu voz y me voy a
Mónica Abraham, primero como invitada del disco Miradas de Jorge Marciali, cantando Alero y Paloma de Marciali, y luego del disco Homenaje a Armando Tejada Gómez, editado por BIM Registros de Cultura en 1999, una canción que luego se incluyó como extra en el primer disco de Mónica, Trovador del Rocío, un poema de Armando Tejada Gómez con música de Tito Francia. Vamos a una breve pausa y después continuamos compartiendo Caja de Resonancia con Mónica Abraham como protagonista.